¿Qué tal? Buenas tardes. Luces en Madrid, pero luces de Navidad. Se acabó la paz en el centro de la capital. Comienza la cuenta atrás hacia la Nochebuena. Tardes de atascos, empujones y de estrés prenavideño. Aunque los comercios colgaron las guirnaldas hace semanas, esta tarde ha sido la botella la que ha accionado el botón del alumbrado navideño, bajo la lluvia. Nos cuesta, pero vamos a intentar levantar un año más el espíritu navideño. Jo, jo, jo. Porque desde esta tarde Madrid ya es Navidad.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
Dudaba mucho de cómo iba a pasar usted a la historia.
Bueno, vamos al centro. Una foto en la Gran Vía, que es una de las calles afortunadas que estrenan iluminación este año. Hasta ahora vivíamos de los luminosos que dejó Gallardón, pero Madrid en estas Navidades estrena luces. Patricia Rey, horarios, coste y venga, un primer análisis estético. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. La Gran Vía, como dices, ya está iluminada bajo la lluvia, eso sí, al igual que el resto de la capital desde las 6:30 de esta tarde. Como decías, precisamente la iluminación de esta calle es uno de los nuevos diseños que se han incorporado este año. Son unos paneles rectangulares de color blanco y azul que hacen una especie de garabatos. Es algo como muy picasiano, pero el diseño es del arquitecto alemán Ben Busche. Este año también se han incorporado como novedad diseños de Vittorio Luchino en la calle Goya o de Adolfo Domínguez en Serrano. Además, permanecen de años anteriores las luces creadas por diseñadores de renombre como Ángeles Lesser, Aníbal Laguna o Ana Locking, por ejemplo. Y en cuanto al coste de estos adornos, Javier, pues este año se ha aumentado el presupuesto destinado a las luces navideñas en un 7,2%, y gracias a ellos se van a iluminar 9 calles más. Todos esos adornos lumínicos son de tecnología LED, y la inversión en luz durante las vacaciones es de 1,7 millones de euros. Las calles de Madrid van a estar alumbradas hasta el 6 de enero, de domingo a miércoles, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y se apagarán una hora más tarde los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo. El 31 de diciembre las luces no dejarán de brillar hasta las 6 de la mañana para que nos acompañen en el chocolate con churros.
Bueno, Patricia, sigue lloviendo, ¿no?
Sí, todavía sigue lloviendo un poco.
Bueno, pues ánimo.
Gracias.
Y feliz Navidad.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Y en estas fiestas tan entrañables hubo en otros tiempos no lejanos quien hizo negocios con conciertos, cabalgatas, actividades infantiles y con caramelos. La SER les ha adelantado este jueves cómo la empresa Water Music, la de la Operación Púnica, logró hacerse con un concurso en Alcalá de Henares a pesar de haber obtenido un 15 sobre 100 de puntuación total e incumplir un montón de exigencias previstas en los pliegos. Water ajustó tanto el precio, pero tanto que por recortar, terminó hasta recortando los caramelos de la cabalgata de Reyes. La información de Sergio García.
El PP no tuvo ningún reparo en aprobar esa adjudicación a pesar de que los técnicos municipales habían señalado hasta 45 incumplimientos flagrantes del pliego de condiciones. Por ejemplo, el pliego pedía 4 conciertos de artistas entre los 20 primeros de las listas o con más de 3 millones de discos vendidos. Water propuso 5 artistas que no cumplían ninguno de esos requisitos, como Bongo Botraco, Al Descuido o El Pulpo Made in Spain. Tampoco hubo tren turístico, películas para niños en Navidad o el cine de verano, 2.000 kilos menos en las cabalgatas, menos personal y menos actividades en menos días. En total, 45 incumplimientos, una valoración de 15 puntos sobre el total de 100 posibles, que se salvaron con un informe adicional de 2 páginas en el que se recogen 11 puntos de mejora, como 2 músicos más en las charangas, una fiesta de la espuma o un taller de magia extra. Entre esas supuestas mejoras de Water se incluyó también el cambio de una zona con billar, futbolines, mesas de air hockey y otras recreativas por una zona de juegos tradicionales como la comba, carreras de saco, cuatro en raya, chapas o peonzas.
Made in Spain hoy nos ha matado. Izquierda Unida cierra filas en torno a Tania Sánchez, sometida estos días a un auténtico linchamiento por parte de los medios de derechas, aunque la candidata a las primarias de la coalición donde realmente atesora más rencor es entre los suyos y no entre esos medios. Informaciones sobre su actividad como concejal en Rivas han servido al menos para que la dirección regional haya salido en su defensa, algo que no había pasado en estos días en los que Izquierda Unida ha adoptado medidas tan difícilmente comprensibles como fijar una votación en 2 urnas para militantes y simpatizantes en las primarias del próximo domingo. Laura Galau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las explicaciones que Tania Sánchez ha dado esta mañana han convencido al coordinador del partido, Edi Sánchez, según ha comentado al salir de la reunión.
La compañera Tania Sánchez ha explicado y negado todas las acusaciones, negativa de manera argumentada. Nosotros hemos escuchado esos argumentos y hemos constatado que lo que estamos es ante un ataque frontal del Partido Popular frente a Izquierda Unida
La diputada de Izquierda Unida ha tenido que dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades que han publicado varios medios. Contrataciones a su hermano y adjudicaciones a empresas del personal del consistorio de Rivas. Al salir del encuentro, Tania Sánchez también ha desmentido la información que publica La Razón, en la que acusan a su padre de tener un piso de protección oficial en Vicálvaro, en el que dicen que no vive.
Absolutamente falsa. Y yo creo que, bueno, nos vayamos fijando ya en que al final se sacan 10 titulares a 3 días de primarias para intentar desacreditar y para intentar influir en un proceso.
Un proceso que termina el domingo, cuando simpatizantes y militantes de Izquierda Unida participarán en esas primarias abiertas, con la peculiaridad de que van a votar en unas separadas, como decías, Javier, simpatizantes por un lado, militantes por otro, aunque desde la Ejecutiva garantizan que los votos van a valer lo mismo.
Y una más, uno de los directivos exportados de Telemadrid a Televisión Española con la llegada del Partido Popular, José Antonio Sánchez, que tendrá que responder finalmente ante la justicia por haber externalizado servicios de la cadena tras ejecutar un ERE. La causa ha sido reabierta por la Audiencia Provincial de Madrid. Alberto Pozas, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La Audiencia Provincial ordena seguir investigando el caso porque entiende que se cerró en falso. El juzgado de Pozuelo que llevaba la causa decidió archivar después de que José Antonio Sánchez declarase para negar cualquier irregularidad. No se realizaron más comprobaciones sobre si efectivamente esta contratación fue irregular o no. Estamos hablando de la externalización de varios servicios, como por ejemplo la emisión de Telemadrid y la otra, las dos cadenas públicas, justo cuando empezaban a ser despedidos casi 800 trabajadores del total de afectados por el ERE. Eso dicen los sindicatos denunciantes, vulneró el derecho de huelga de los trabajadores, y estamos hablando también de la empresa a la que se adjudicó este servicio, Telefónica, donde había trabajado antes José Antonio Sánchez, el entonces director general de Telemadrid y ahora en Radio Televisión Española. Lo explica Teresa García, portavoz del Comité de Empresa de Telemadrid.
Adjudicar todo el proceso a Telefónica cuando él venía de Telefónica y está en excedencia de Telefónica, ¿no? Y una situación muy grave también para los trabajadores de Telemadrid, que pagamos las consecuencias, ¿no?
Y además de ordenar reabrir la causa, Javier, la Audiencia Provincial ordena que se aporte determinada documentación, es decir, ya da instrucciones al juzgado. Por ejemplo, los informes jurídicos y económicos que se emitieron, así como el expediente completo de contratación.
Con el análisis cara a cara de periodistas, hoy con Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Y con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tengo que irme a publicidad, pero antes de nada os pregunto por el alumbrado navideño. Estoy que me salgo, he venido con unas ganas.
Vamos.
No sé, este año como que lo he encajado fatal, Carmelo.
Pues lo han adelantado, ¿eh? Yo creo que quieren sacarle un día más de rendimiento al alumbrado. Todavía no puedo juzgarlo. Yo soy muy duro con esto del alumbrado, ¿eh? Yo soy un esteta.
Un duro analista. Lo que pasa es que son las del año pasado un poco retocadas, ¿eh?
Bueno, tengo que verlo.
Han puesto algunas nuevas en la Gran Vía.
Todavía no he visto el circo este de las luces para poder opinar.
Nuria, ¿tú eres de este Sarao, no? ¿De estos Saraos navideños?
Pues, no.
¿O eres de los míos?
Yo soy de los tuyos, aunque ahorita se exagera un poco. Y digo yo que la Navidad era roja, ¿no? Hasta que Madrid es azul, será casualidad.
No te hagas la dura, que luego vas con tu niño a ver las lucecitas, anda, no te hagas la dura aquí.
Esto de las luces, a ver, no lo he pillado. ¿Qué pasa, que hay mucho azul o qué en las calles?
Bueno, eso no nos han contado, ¿no? Yo todavía no he salido de no he podido salir a la calle, bueno, o sea,
pues
que
mira,
no lo he visto.
Pues mira,
pero la crónica nos dice blanco y azul.
Sí que se ha adelantado, la Navidad no sé si se ha adelantado, pero la pre-campaña parece que mucho.
Vaya interpretación, eso es como el anuncio de Freixenet. No, hombre, no, por favor.
Pregunto si es casualidad, no lo sé. Ya te digo que todavía no lo he visto.
Lo preguntaremos. Venga, hacemos una pausa, dos minutos, y hablamos de otras cuestiones.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Niñas y niños empiezan a ensayar y por todos los lados se escucha cantar.
Do re mi fa sol, me lo pido.
El catálogo de Navidad de juguetos abre el telón con un 10% de descuento en sus marcas exclusivas por ser socio del club. Y un montón de me lo pido. Ya sea Rey Mago o Papá Noel, esta Navidad, pidan lo que pidan, lo tienes en juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Los jueves ahora son dos.
especiales. Porque en Cervecería La Sureña cada jueves tienes doble manía. Ven y disfruta de la segunda ración a tu elección gratis. Doble manía, solo los jueves en Cervecería La Sureña. ¡Te esperamos!
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 al 28 de noviembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el miércoles 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com.
Tersa, sedosa, cuidada. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta Pecari Señora desde 79 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel, ahora en rebajas. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, Polígono Europolis. Mercapiel.com. Aprovecha esta Navidad. En tiempos difíciles, precios fáciles.
Ser Marisur 94.4 FM. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Navidad y al final, oye, se nos ha ido el tiempo, son las 7 de la tarde y 31 minutos, estamos en la Ventana de Madrid con Carmelo, con Nuria, y os quiero preguntar, Nuria, por lo de Izquierda Unida, por todo el lío, el sarao este a dos días de unas primarias que bueno, en principio parecen ser están muy ajustadas y donde el lío interno es de cuidado, al final con urnas separadas para simpatizantes, para militantes, con dudas sobre filtración de votos y lo último, las informaciones contra una de las candidatas que ha venido publicando la prensa, un sector de la prensa. ¿Tú cómo lo ves todo esto?
Sí, lo veo, pues eso es un lío, pero yo creo que tiene mucho sentido porque a Izquierda Unida le va a costar muy caro el fenómeno Podemos. Uh-huh. Y ellos lo saben todo el mundo, pero ellos lo intuyen. Entonces tienen ahí demasiadas cuestiones que dilucidar, ¿no? El problema de las primarias, que tampoco era una decisión clara y unánime desde el principio. El problema de que se lo pueden comer perfectamente Podemos. Y luego el fenómeno Tania. Yo, al margen de la persona en concreto, ya sabéis que lo he dicho muchas veces en esta tertulia, que estoy absolutamente en contra de la política espectáculo y que las candidaturas salgan de los platos, ¿no? Y entonces yo entiendo que dentro de Izquierda Unida haya mucha gente que se rebele ante una candidata que sale pues eso, coincidiendo en el tiempo con el fenómeno Podemos y coincidiendo en el tiempo con esta serie de supuestos debates políticos que no lo son, ¿no? Donde salen los candidatos en este momento. Entonces, claro, todo eso, conjugarlo dentro de un partido como es Izquierda Unida, con la trayectoria que tiene, con las mil familias, bueno, es una bomba de relojería, efectivamente.
A ti no te extrañaría demasiado, Nuria, ¿no?, que estas informaciones que hemos ido leyendo en las últimas horas hubiesen salido del entorno de Izquierda Unida, ¿no?
No, puede perfectamente, porque efectivamente hay gente muy molesta con estos procesos ajenos a las dinámicas internas de los partidos, ¿no? O sea, no puede ser que los candidatos sean los que más visitan los platós, ni los más simpáticos, ni los más populares. Entonces dejamos de hacer primarias y hacemos otro tipo de procesos internos, ¿no?
Bueno, probablemente no, pero también hay tampoco hay que despreciar la proyección pública de cada uno de los candidatos. Cada uno se la busca como puede. Ahí también, a mí también me parece indeseable que haya tanto apalancamiento en las estructuras de los partidos, ¿eh? Y lo hay. Y algunos han conseguido salir de ese apalancamiento pues valiéndose de los medios de comunicación. Me parece tan legítimo. Alguien que se apoya en una estructura pues y se apalanca en una estructura, pues puede ser legítimo, y tan legítimo puede ser intentar romper esa dinámica pues compareciendo los medios de comunicación. En cualquier caso, en lo del asunto de Tania Sánchez, yo creo que hay cosas diferentes. Está lo del piso, el asunto del piso suyo, yo a eso no le veo ningún recorrido. Francamente creo que eso es correcto. Tuvo compró un piso de promoción privada, pero de protección, y bueno, pues pidió permiso para poderlo vender, y si sacó una plusvalía, pues mejor para ella. Lo que hubiéramos hecho cualquier ciudadano, yo no le veo ahí, y quien vaya por ese camino, pues me da la sensación de que lo que está ejerciendo es de cazador, y creo que ese no es el camino para realmente tratar a los políticos ante la opinión pública. Ya el asunto del contrato, el del contrato de de su hermano, pues yo creo que, yo estoy seguro que ese contrato, tal y como he visto por la información, se lo hubieran adjudicado igual sin que estuviera Tania Sánchez en la votación de la adjudicación. Pero si estuvo, no debió de estar. No es ético ni estético, lo creo así. Y ya digo que creo que se lo hubieran dado igual porque es un empresario de Rivas, era el que tenía todas las papeletas y había un informe técnico, en fin, que creo que se lo hubieran dado. Pero no debió, si estuvo en la votación, no debió de estar.
Yo ahí coincido contigo, Carmelo, en los dos casos además, ¿eh? En el segundo caso, efectivamente. Si
estuvo, me dejas que diga solo una cosa, Nuria, sí. En cualquiera de los casos, los estándares de exigencia. De exigencia del comportamiento ético y estético de los políticos, Izquierda Unida en concreto y Podemos los han elevado mucho, han impuesto a la clase política con sus críticas muy duras, una intransigencia feroz, que puede estar bien, porque lo que queremos es que esto, que nadie se aproveche de la política para nada, pero ahora eso se vuelve contra ellos, para esa intransigencia que no permite ningún atisbo, que es intransigente con cualquier atisbo de privilegio, ahora se vuelve contra la vida y las obras y milagros de cualquiera de los que han estado también
en la Podemos. Claro, que estando de acuerdo en los casos de que se le acusan, ¿no?, a Tania. Pero en esta segunda parte era lo que intentaba explicar al principio, ¿ves? Tú mismo estás poniendo a Izquierda Unida y a Podemos en el mismo nivel. Y yo creo que la fórmula que tiene Podemos de insultar a todo el mundo continuamente y de hacer barra libre, ¿no?, meterse con todo el mundo, esa no es una fórmula habitual en Izquierda Unida. Sin embargo, ya estamos metiendo también a los dos en la misma dinámica. Por eso decía que entiendo todo lo que está pasando internamente en Izquierda Unida, porque corre todo el riesgo de que Podemos ser
Déjame terminar.
Y más, como es este caso, con una candidata como Tania Sánchez, que también es confusa, ¿no? A pesar de lo mucho que va a los platos, también es confusa, dónde la coloca la ciudadanía.
Nuria, a ver, pero una cosa, ¿qué problema tiene un candidato, sea Tania Sánchez, sea de Izquierda Unida, sea del PSOE, sea del partido que sea, en poder ir o no poder ir a un plato? Es decir, yo no sé si eso está tanto en la habilidad que tienen unos para ir o la incapacidad que tienen algunos para colarse en esos debates.
No tiene ningún problema. Lo que yo veo un problema.
Y luego participa, otra cuestión, participa en unas primarias exactamente igual que el resto de los candidatos. No,
lo que yo veo un problema serio es que estamos en un momento en el que los que van a primarias y ganan son los que pasan por los platos. Y los platos de televisión requieren unas características. Y Carmelo, que lo hace habitualmente, ¿no?, el análisis político en las teles, coincidirás conmigo, Carmelo, que no todo el mundo sirve para esos debates. Yo, por ejemplo, sería incapaz. Yo sería incapaz de ir a un debate de estos donde no se explica nada, donde lo sabemos todos, déjame terminar la argumentación, donde es el pim pam pum, ¿no? Entonces, hay gente que tiene otro tipo de argumentación y tiene gente que tiene otra forma de comunicarse, que tiene un ritmo más reposado, en fin. Entonces, lo que yo cuestiono es que se utilicen los platos de televisión para las candidaturas. O sea, el proceso es el que estamos hablando de pasar... De pasar de lo que tú estabas diciendo, de unas estructuras anquilosadas que hay que cambiar, ahí estamos de acuerdo. No podemos irnos al extremo
de
los espectáculos.
No, yo estoy de acuerdo que el equilibrio tiene que existir.
Carmen, nos queda un minuto, terminas tú.
Pero yo creo que has dicho, ponemos en el mismo nivel, como que he mezclado Izquierda Unida y Podemos. No lo he tratado de mezclar, pero es que está mezclado. En este caso sí que está mezclado. ¿Por qué? Porque yo creo que el asunto este de que ha surgido de Tania es fuego amigo, sin lugar a duda, fuego amigo que ha partido desde dentro, y el asunto de los infiltrados de Podemos en el proceso de primarias tiene que ver con ese fuego amigo, y a mí me parece que ambas cosas son las tenemos como simples periodistas que somos, porque es lo que somos nosotros como observadores de la realidad, tenemos que destacar que aquí se ha producido este fenómeno. Hay una lucha interna que yo ya pronostiqué, por cierto. Yo imaginaba y no había que ser muy listo, que Podemos se iba a zampar a Izquierda Unida, claro, literalmente, que le iba a decir, y que habría un sector, un sector, lógicamente, que es el que se quedaría fuera en ese proceso de abducción, que se iba a resistir. Eso es a lo que estamos asistiendo. Y lo que sí que me parece, me parece mal que se utilicen en manejos sucios. Me parece mal que si se están infiltrando, termina ya,
si
se están infiltrando la gente de Podemos en ese proceso, me parece mal, y también me parece mal el fuego amigo, porque eso me parece
bastante. Nos tenemos que ir, Nuria, muy, muy, muy breve.
Sí, es obvio que el fuego amigo es un horror y mucho menos y mucho más si es falso. Pero obviamente la gente de Podemos sale de Izquierda Unida porque no consigue acceder al Podemos Izquierda Unida. Con lo cual, o desde dentro o desde fuera, ¿no?
Claro. Eso
lo aquí lo tenemos que dejar, Nuria. Carmelo, hasta la semana que viene a los dos.
Venga. Un beso, Nuria.
Y a ustedes, ánimo, que ya es Navidad. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.